Encuentran sin vida a uno de los desaparecidos en el naufragio ocurrido al norte de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Yolanda Huerga informa.
El cuerpo sin vida de Joan Karel Almaguer Tamayo, uno de los 12 desaparecidos en el naufragio ocurrido el 24 de enero al norte de Cárdenas, fue encontrado este domingo en las cercanías del hostal Iberostar de Varadero, Matanzas.
Desapareció a la 1 de la mañana hoy, en una playa por un hotel de Varadero. Dicen que un muchacho del hotel salió y lo vio en la arena y llamó a los compañeros.
Confirmó a Radio Televisión Martí su tío Ovidio Almaguer Pérez.
Y entonces estaba descompuesto y lo llevaron a medicina legal y lo enterraron hace casi una semana, 6 días.
Tras el hallazgo del cadáver de Almaguer Tamayo, aún continúan desaparecidas 11 personas que pretendían llegar a Estados Unidos en una embarcación rústica con 31 migrantes a bordo.
Después de la 1 de la mañana, más nadie.
Las autoridades informaron que todos los involucrados en el siniestro residen en Cárdenas. Y de acuerdo al relato de los sobrevivientes, el incidente sobrevino debido al fuerte oleaje. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al menos 6 activistas del movimiento Damas de Blanco pudieron llegar a misa en iglesias de Santiago de Cuba y La Habana el domingo para pedir por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo femenino, así lo informó a Radio Martí.
Salimos a las calles en Matanza a abogar por la libertad de los presos políticos de las afueras de su casa con carteles, la mayoría de las Damas de Blanco. En Santiago de Cuba, 2 Damas de Blanco que pudieron participar en misa, y en La Habana, 2 fueron detenidas y 6 pudieron participar en misa. De la sede nacional de las Damas de Blanco salimos el expreso político Ángel Moya y yo, Berta Soler, sobre las 12, aproximadamente 12:20 de en mediodía, a exigir la libertad de los presos políticos, puesto que sabríamos que nos está esperando fuerza represiva y no nos iba a permitir llegar a misa en ninguna iglesia. Fuimos detenidos, fuimos trasladados los dos en carro con chapa particular del Ministerio del Interior. Fuimos conducidos Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa alrededor de 8 horas y liberado a las 5:35 de hoy lunes día 30 de enero. En el caso mío, quien les habla, Berta Soler, fui trasladada para la unidad de policía de San Miguel del Padrón hasta las 5 de la mañana, que fui liberada y multada con 30 pesos moneda nacional.
Berta Soler explicó a Radio Martí que en la provincia de Matanzas, donde el domingo fue suspendida la misa en algunas iglesias, las activistas se manifestaron en sus viviendas con carteles pidiendo la libertad para los presos políticos. Y la violencia de 5 policías contra un hombre en Memphis, en el estado de Tennessee, aquí en Estados Unidos, reaviva el llamado a una ley de reforma policial. Con los detalles, Héctor Contreras.
La muerte de Tyre Nichols, un hombre afroamericano en Memphis, sucedía luego de que 5 policías también afroestadounidenses le propinaran una fuerte golpiza, ha reavivado la polémica sobre la ley de reforma policial en los Estados Unidos, y mientras la investigación de los hechos violenta avanza, la jefe de la policía de Memphis, Serlaine Delvis, tomó la decisión de disolver la unidad Escorpión, que fuera creada para combatir los delitos violentos en esa ciudad y a la que pertenecían los policías involucrados en el incidente. La jefa de la policía, conocida como C.J. Davis, hizo el anuncio después de que el video de la agresión fuera revelado y aseguró que el grupo élite era una nube de deshonra para la institución. Y también dijo que habló con los familiares de Nichols, líderes comunitarios y policías no involucrados en el incidente antes de tomar la decisión. El anuncio se dio en un momento en el que las voces de protesta se sienten en todo el país. En conferencia de prensa, Roebuck Wells, madre de Tyre Nichols, condenó los hechos y aseguró que los policías involucrados no solo deshonran a la institución, sino que además deshonran a sus familias.
Ninguna madre debería pasar por lo que estoy pasando ahora. Ninguna madre debería perder a su hijo por la forma violenta en la que perdí a mi hijo.
Por su parte, el abogado Ben Crump, que representa a la familia de la víctima, aseguró que la madre de Nichols habló recientemente con el presidente Joe Biden y le pidió aprobar la ley de justicia en la policía, conocida con el nombre de Ley George Floyd, y que fuera presentada en 2021 después de que Floyd, un hombre afroamericano, muriera cuando un oficial de policía blanco de Minneapolis se arrodilló en su cuello provocándole asfixia y desencadenando protestas en todo el mundo por la injusticia racial. El proyecto de ley, que tiene como objetivo detener la táctica agresiva de aplicación de la ley, aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, controlada por los demócratas en 2021, para luego estancarse en el Senado. Sin embargo, el presidente Biden recientemente instó al Congreso a retomar las discusiones sobre esta medida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La comunicación referencial es el acto de dirigir la atención de otra persona a una entidad concreta del entorno. Los humanos solemos utilizar la comunicación referencial a través del lenguaje y los gestos cuando, por ejemplo, señalamos hacia un objeto. Si los animales hacen uso de comportamientos similares para mostrarnos cosas de su interés, es una cuestión que ha atraído una gran atención científica. Unos investigadores del Departamento de Etología de la Universidad de Budapest, Hungría, examinaron si cerdos y perros de compañía señalaban a sus dueños la ubicación de una recompensa comestible que se encontraba fuera de su alcance, pero sí al alcance de los dueños. Los animales domésticos parecen estar especialmente predispuestos para comunicarse de manera referencial con los humanos, explica Paula Pérez Fraga, estudiante en el Laboratorio de Neuroetología de la Comunicación en el Departamento de Etología y coautora del estudio. Sin embargo, algunos animales salvajes socializados con humanos también pueden hacerlo, por lo que la domesticación podría no ser la clave para el desarrollo de este tipo de capacidades comunicativas después de todo. Nos fijamos en que una característica compartida entre estas especies es que emplean muchas señales visuales cuando se comunican con sus congéneres. ¿Podría ser una característica necesaria para que los animales se comuniquen referencialmente con los humanos? Para comprobar esta hipótesis, los investigadores compararon los comportamientos de dos especies domésticas, los perros, que dependen en gran medida de la comunicación visual, y los cerdos, que no. Todos los animales participantes vivían de manera similar. Los mini cerdos pertenecen al Family Pig Project, un proyecto científico a largo plazo que asigna cerdos a familias humanas donde se crían de manera muy similar a cómo lo hace un perro de familia. Esto brinda una oportunidad única para comparar cómo se comporta y comunica con los humanos de cada especie. Los animales entraron en una habitación donde estaban, o bien solos con su dueño, solos con una recompensa comestible escondida por una de las investigadoras, o con ambos, con el dueño y la comida escondida. La recompensa era inalcanzable para el animal, pero alcanzable para el humano. Pérez Fraga, Atila Andix, investigador principal del Laboratorio de Neuroetología de la Comunicación, y sus colegas esperaban un aumento de los comportamientos comunicativos referenciales cuando tanto el dueño como la recompensa estaban presentes, lo que significaría que el animal estaba tratando de dirigir la atención del humano a la ubicación de la comida. Descubrieron que cuando los cerdos y los perros estaban solos con los tutores, les prestaban la misma atención. Sin embargo, cuando el investigador escondía la comida, solo los perros trataban de señalar a sus dueños dónde estaba. Los cerdos, por el contrario, intentaban encontrar la manera de alcanzar la recompensa por sí mismos. Este estudio demuestra que dirigir la atención humana a lugares interesantes puede no ser algo que todos los animales domésticos sean capaces de hacer. Creemos que los cerdos quizás carezcan de ciertas características que son cruciales para que se desarrolle este tipo de comunicación. Aunque sabemos que los perros son especialmente hábiles a la hora de comunicarse con los humanos, otros animales, como caballos, gatos e incluso canguros, pueden comunicarse con nosotros de manera referencial y todos ellos dependen en gran medida de la comunicación visual cuando interactúan con sus congéneres. Los cerdos, por el contrario, no.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El extraño caso del hombre que no puede ver los números. RFS. Esas son sus iniciales. Es un individuo de 70 años de edad con una anomalía cerebral única en el mundo. No puede reconocer los números del 2 al 9. Cuando se le muestra un dígito, solo ve una mezcla de líneas que describe como espaguetis y no tiene la menor idea de qué dígito está mirando. Por lo demás, su visión es normal. Por ejemplo, puede identificar letras y otros símbolos. La causa es una atrofia extensa en la corteza y los ganglios basales. Para los investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, este paciente demuestra que los seres humanos podemos tener un procesamiento cerebral extenso sin ninguna conciencia. Es decir, que nuestro cerebro puede identificar algo como una cara o una palabra sin que nosotros nos demos cuenta. Este paciente, que tenía 60 años cuando los investigadores empezaron el estudio en el 2011, tiene una rara condición neurodegenerativa llamada degeneración corteobasal, que es de alguna manera como el Alzheimer. Es una condición degenerativa, por lo que sus síntomas empeoran progresivamente. Los síntomas comienzan tarde en la vida y todavía no se sabe por qué algunas personas lo desarrollan y otras no. Sin embargo, a diferencia del Alzheimer, los síntomas de presentación generalmente no están vinculados con la memoria, sino que son motores y somatosensoriales. Además del problema con los dígitos, este paciente tiene temblores severos y dificultad para hablar debido a problemas de control motor con su mandíbula y otros síntomas. La incapacidad de ver los números es algo único. El equipo no conoce ningún caso igual. El análogo más cercano podría ser un fenómeno llamado prosopometamorfosia, por el que algunas personas, debido a convulsiones o alguna otra interrupción del funcionamiento del cerebro, ven las caras distorsionadas. Por ejemplo, la mitad de una cara parece estar derritiéndose para estos pacientes. Al igual que este caso, este tipo de transformación es altamente selectivo para una categoría visual, ya que no conduce a la distorsión de otros objetos que se parecen, señalan los científicos. Curiosamente, según publican los autores, para que el cerebro de RFS, recuerda, son las iniciales del paciente, funcione de manera tan particular, tiene que ser capaz de identificar los dígitos. Los graves problemas ocurren solo con los números y nada más. Cuando mira un dígito, su cerebro tiene que darse cuenta que es un dígito antes de que pueda verlo. Es una verdadera paradoja, explica el científico cognitivo Michael McCusley, autor principal del estudio. La idea de Apple surgió cuando, en torno al año 1970, dos amigos adolescentes llamados Stephen Wozniak y Steve Jobs tuvieron la ocurrencia de que el mundo necesitaba un ordenador personal fácil de usar. Del primer ordenador, Apple One, se vendieron más de 100 máquinas. El primer logotipo de Apple fue desarrollado por Ron Wayne, uno de los fundadores de la compañía, y era un dibujo hecho con plumilla o tinta china, en el que se veía al señor Isaac Newton apoyado a un manzano. El Apple II incluía la primera hoja de cálculos de la historia, B.C. Cog. Gracias a las ventas de Apple II, Apple se convirtió en la empresa con mayor crecimiento de la historia norteamericana, 700% en 3 años. El Apple II no tenía cerrojos ni tornillos visibles. Su aspecto era el de una máquina de escribir con diseño futurista. La simplicidad es la máxima expresión de la sofisticación, rezaba el eslogan de Apple por entonces. El nombre de la primera computadora portátil de Apple, Macintosh, se debe a una variedad de manzana. El ordenador Macintosh estableció por primera vez una interfaz basada en iconos y un sistema de interacción fundamentando el uso del mouse o ratón como dispositivo apuntador. Ahora bien, cambiando de tema, ¿sabes qué es el síndrome de París? Una docena de turistas japoneses al año tienen que ser repatriados de la capital francesa después de ser víctimas del síndrome de París. Se trata de un trastorno identificado hace 20 años por el psiquiatra Hiroaki Ota, que aparece cuando un nipón que viaja a la capital francesa observa fuertes contrastes entre sus expectativas y la realidad parisina y sufre entonces una crisis nerviosa. Los educados turistas japoneses que llegan a la ciudad son incapaces de separar la visión idealizada de la ciudad creada a partir de películas como Amelia, de la realidad de una moderna y bulliciosa metrópolis y del rudo carácter de los franceses, que a veces son bastante groseros. La embajada japonesa tiene una línea telefónica disponible las 24 horas para los turistas nipones que padezcan de este severo shock cultural y pueden ofrecerles tratamiento hospitalario de emergencia si es necesario.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Los dispositivos electrónicos desechados, como por ejemplo teléfonos móviles, son una fuente de residuos en rápido crecimiento. Una forma de mitigar el problema podría ser utilizar componentes fabricados con recursos renovables y que sean fáciles de eliminar sin contaminar el medio ambiente, como por ejemplo el papel. Ahora, un equipo integrado, entre otros, por Seokun Choi y Maya Landers, ambos de la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton, Estados Unidos, ha creado un prototipo de placa de circuitos que está hecha de una hoja de papel con componentes eléctricos totalmente integrados y que cuando llega al final de su vida útil, basta con quemarla o con dejar que se degrade. La mayoría de los dispositivos electrónicos pequeños contienen placas de circuitos que están hechas de fibras de vidrio, resinas y cableado metálico. Estas placas rígidas no son fáciles de reciclar. Una alternativa es utilizar placas de circuitos hechas de papel que deberían ser más fáciles de eliminar, menos costosas y más flexibles. Sin embargo, las opciones actuales requieren papel especializado o simplemente se basan en adherir los mismos componentes de circuitos metálicos tradicionales en una hoja de papel. En cambio, lo que Chu y sus colegas se propusieron crear es una clase de circuitos que fueran sencillos de fabricar y que tuvieran todos los componentes electrónicos totalmente integrados en la hoja de papel. El equipo diseñó un circuito amplificador hecho de papel que incorpora resistencias, condensadores y un transistor. Primero, utilizaron cera para imprimir canales en la hoja de papel siguiendo un patrón sencillo. Tras fundir la cera para que el papel se impregnara de ella, el equipo imprimió tintas semiconductoras y conductoras con las cuales las zonas de la hoja de papel no bloqueadas por la cera quedaron impregnadas. A continuación, los investigadores serigrafiaron componentes metálicos conductores adicionales y fundieron un electrolito a base de gel en la hoja. Las pruebas confirmaron que las resistencias, los condensadores y el transistor funcionaban correctamente. El circuito final era muy flexible y fino como el propio papel, incluso después de añadir los componentes. Para poner a prueba la degradabilidad del circuito, el equipo le prendió fuego y comprobó que toda la unidad se convertía rápidamente en cenizas. Los investigadores consideran que los últimos resultados alcanzados en esta línea de investigación y desarrollo representan un paso decisivo hacia la producción de dispositivos electrónicos completamente desechables.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Hacer más intensa la experiencia visual y auditiva de la realidad virtual, agregando a ella sensaciones capaces de engañar al sentido del tacto, es una meta largamente perseguida. Ya se han alcanzado algunos logros, pero los dispositivos ápticos actuales son voluminosos y están repletos de cables, lo que dificulta emular las situaciones de la vida real en las que el tacto nos transmite sensaciones que no podríamos obtener con ningún otro sentido. Recientemente, unos investigadores han desarrollado un avanzado sistema de interfaz háptica inalámbrica con una estructura blanda y un grosor muy reducido que capta información sensorial sobre el usuario para ofrecerle una experiencia táctil lo bastante vívida. El nuevo sistema, denominado WeTac, se limita por ahora a las manos. No resulta aparatoso de llevar, sino que se parece más a tener colocadas tiritas en las palmas de las manos. WeTac tiene aplicaciones potenciales en videojuegos, entrenamiento deportivo o para desarrollar otras habilidades, ciertas actividades sociales y control de robots mediante telepresencia. La telepresencia es como la realidad virtual, excepto por el hecho de que en vez de situar al usuario en un entorno ficticio, lo sitúa en uno real, con un robot androide representándole en ese entorno real, en vez de darle un avatar sin existencia física real. Todo lo que hace el usuario lo hace el robot, y todo lo que éste percibe lo percibe también el usuario. WeChat es una obra del equipo de Yun Xin de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, en China.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. y a las 11:00 p.m. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
No sé cuántas veces lo habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas sin que suene reprimenda que esto sucedió por ti. Sin dudarlo ni un momento me aseguras que no existe causa alguna para que se enfade así. Dices que ya nunca tienes suficiente, que es muy poco independiente, que no te deja vivir. Pero luego te ahogas en vasos de agua. Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escriba su canción, que la escuches, que le prestes atención, que la invites a tocar tu corazón. No quiere tanto, idiota. No pide tanto, idiota. Ni quieres querer, ni quieres que te quiera. Ella nunca es la primera. Háblale con claridad. Con el alma justo encima de la mesa, evitando las promesas que jamás se cumplirán. Es la historia de quien nunca se arrepiente, porque siempre se convence de que no puede cambiar. Es la crónica de un ciego y su mentira, que mil veces repetida, se tira en verdad, para luego ahogarte en tu vaso de agua. Tú no lo entiendes, ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota.